Y atención, porque los sondeos a pie de urna están vaticinando una victoria aplastante de los laboristas en Reino Unido. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ganaría las elecciones generales en ese país, en Reino Unido, una mayoría absoluta de 90 escaños de margen con respecto a los conservadores, según esos sondeos a pie de urna publicados tras el cierre de la votación. Un total de 410 diputados. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches.
Estaríamos hablando, de confirmarse estas cifras, de la mayor victoria en ese país desde el año 2001.
Sin sorpresas, en Reino Unido, donde los gritos de júbilo y la alegría han sido la banda sonora de las fiestas de los simpatizantes laboristas cuando se han conocido estos resultados de las primeras encuestas a pie de urna. Los de Keir Starmer conseguirían, como decías, 410 de los 650 escaños del Parlamento Británico, superando con creces los 326 que marcan la mayoría absoluta y rozando el histórico resultado de Tony Blair en el año 1997. Con estos resultados, el voto de castigo de los británicos daría un duro golpe al Partido Conservador de Rishi Sunak, que se tendría que confirmar con 131 escaños según estas encuestas, con lo que perderían 241 asientos en la Cámara de los Comunes y batirían el peor resultado de toda su historia. Hasta bien entrada la mañana, sobre las 7:30, no conoceremos los resultados oficiales de estos comicios, aunque no parece que vayan a ser muy distintos de los de estos primeros sondeos, que arrojan números que ya se manejaban durante toda la semana y que nos dicen que Keir Starmer ya tiene un pie y medio en Downing Street.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese recuento final cuando salgan los resultados de esas elecciones generales en Reino Unido. Mientras tanto, aquí en España, este jueves está citada en los juzgados de Plaza de Castilla, a eso de las 10 de la mañana, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Sin embargo, no hará el tradicional paseillo ante las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación. Entrará en los juzgados directamente por el garaje y todavía no sabemos si su declaración se grabará en vídeo o solo en audio, como había pedido su abogado. En Moncloa, mientras tanto, refuerzan el mensaje de la cacería contra un Pedro Sánchez que oficialmente no tiene ningún acto en su agenda pública. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La mera declaración de Begoña Gómez repercute ya en el ánimo de unos socialistas que reconocen sin ambages su error tras haber restado importancia a la acción judicial. No se calculó bien su alcance, reprochan en privado diputados y senadores. El entorno de Pedro Sánchez prosigue, en cambio, con la estrategia de confiar en el archivo de las diligencias e incluso de negar consecuencias en la imagen del presidente y de su mujer. La actualidad queda rápidamente amortizada, todo se diluye a gran velocidad, comentan desde la Moncloa. Entre tanto, la campaña contra Juan Carlos Peinado se ha extendido entre medios cercanos al Ejecutivo. El malestar con el juez es evidente y recorre las sentinas del poder, donde para mantenerse a flote refuerzan el mensaje de Sánchez sobre la existencia de una cacería ultraderechista contra él, además de invocar constantemente el fango para defenderse del PP.
A todo esto, el Tribunal Supremo confirma la rebaja de un año de prisión para uno de los condenados de la manada. La ley del solo sí es sí reduce de 15 a 14 años la pena de cárcel para Ángel Boza. El propio tribunal reconoce que la nueva regulación es más beneficiosa para el acusado. Fue condenado, te recuerdo, por esa violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya ha llegado el día. España se la juega este viernes contra Alemania, anfitriona de esta Eurocopa 2024. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Será a las 6 de la tarde cuando la selección se enfrente a los alemanes en Stuttgart y a las 9 de la noche tendremos otro partidazo, el Portugal-Francia.
La Roja ya está preparada para su partido contra Alemania. Dani Olmo es una de las dudas del once inicial. Eso sí, Luis de la Fuente no ha dejado claro si será el sustituto de Pedri.
Lo que sí te garantizo es que Dani está preparadísimo, al igual que el resto de compañeros que están preparadísimos para afrontar este tipo de encuentro. Cualquiera de los futbolistas que está con nosotros está preparadísimo en el sitio para jugar.
Por otro lado, la UEFA ha sancionado a Demiral, defensa de Turquía, por celebrar su segundo gol contra Austria con un gesto relacionado con un grupo de extrema derecha llamado los Lobos Grises. Y en baloncesto, España ya tiene rival para la semifinal del preolímpico. Jugaremos contra Finlandia el sábado 6 a las 8:30 de la tarde en La Fonteta.
Gracias, Teresa. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Este es un programa libre de política, libre de complicaciones. Aquí no te vamos a comer el coco ni te vamos a intoxicar. Nos vamos a quedar con historias humanas, historias relacionadas con el mundo de la gente que nos escucha, entre los insomnes, la gente que se acuesta tarde, la gente que comienza a trabajar, la gente que está trabajando, porque aunque no te lo creas, ahora mismo a las 2:05, la 1:05 en Canarias, hay mucha gente que lleva trabajando desde las 7 de la tarde, desde las 8, y tienen todavía un turno de noche por delante. Y hacemos un programa de radio cercano, divertido, también nostálgico, y sobre todo con los pies en la tierra, ¿no? Me gusta saludar a la gente que se va uniendo a este programa. Me encanta el gesto que tiene la audiencia de meterse en Facebook y decir, oye, yo voy a seguir poniendo las calles y me voy a involucrar en este programa de radio y que sepan que aquí estoy. Pues mira, Artur Padilla lo acaba de hacer. Arthur, gracias por estar con nosotros. Pepi Moreno, José Manuel Naranjo Chinchilla, Alejandro Sánchez, José Manuel Mesa, Sara, José Luis Belmonte, Ana Casero Terrones, Rosario Moreno, Hualba, Igor Tosic, también Ramón Volkovat y Mila San Juan son los ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo a las calles. Si te sumas, te mencionaré porque tu nombre aparece aquí en grande en la pantalla y yo interrumpo lo que sea para darte la bienvenida y las gracias. Pero ahora hay que poner la primera calle positiva, la que nos demuestra que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y quiero además empezar lanzándote una pregunta, ponedor. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que cumpliste un sueño? Piensa, piensa. Viajar, por ejemplo, a un país lejano. O incluso ir a ver un partido de fútbol a un estadio. O correr una maratón. O ver el mar. ¿Te acuerdas el momento, el primer día en el que viste el mar por primera vez? Bueno, pues eso es precisamente lo que acaban de conseguir 60 personas mayores de la residencia Centro Campolar Bierzo, en Bembibre, en León. El ir a ver el mar. Es un sueño cumplido gracias al esfuerzo y al trabajo del personal. Es que desde hace años, esta residencia organiza multitud de talleres de terapia ocupacional y uno de ellos es el de artesanía, que está recomendado además para tratar enfermedades como el Alzheimer, además de mejorar algunas de las dolencias de los residentes. Bueno, pues esos talleres fabrican vasos, diseñan joyas como pendientes, cosen salvamanteles e incluso hacen peluches. Bueno, pues Nuria Gil, la terapeuta ocupacional del centro, pensó que el viaje hasta el mar pues sería una buena forma de que los mayores recuperaran sus recuerdos.
Que volvieran a recordar la sensación de la playa, incluso para muchas personas con mayor deterioro, pues la sensación del agua, de la arena. Además, el taller en sí les ayuda en todas sus capacidades cognitivas para la orientación temporal. Pues hay gente que a lo mejor en un momento dado puede no recordar cuál es el día de la semana en el que estamos, pero sí sabían que estaban en el taller de artesanía, que había que coser.
Así fue como 60 ancianos emprendieron este fantástico viaje, un desplazamiento que había que costear y por eso se les ocurrió aprovechar las manualidades que habían realizado en los talleres mediante un mercadillo. Bueno, pues ese mercadillo estuvo operativo tan solo durante 5 días, pero ¿sabes cuánto dinero llegaron a recaudar vendiendo sus cosas? Pues 2.500 eurazos. Y claro, una vez conseguido el dinero, el viaje estaba cada vez más cerca. Y el 25 de junio salieron de la residencia León con dirección a la playa de Poniente en Gijón. En un estupendo autobús recorrieron los más de 220 kilómetros que separan ambas ciudades. Y claro, no pesaban las casi 5 horas de viaje. El mes de junio en Gijón había sido lluvioso y fresquito, pero por aquel día además fue un día espectacular. Ana María, que tiene 73 años y graves problemas con la vista, al mercadillo había aportado unos vasos, también unos pendientes que tuvieron mucho éxito. Y claro, para ella, todo este trabajo era muy especial porque por fin iría por primera vez a la playa.
Sí, sí, fue la primera vez y muy, muy bien, me lo pasé fenómeno. Muy contenta de poder haber estado en la playa y haber colaborado con toda esta gente. Anduve un trozo, me metí 2 veces. Sí, dos veces. Estaba buenísima.
Para algunos era la primera vez, pero para otros suponía un reencuentro después de muchos años. Ana, por ejemplo, es de Málaga y tiene 77 años, con principio de demencia.
Yo perfectamente. Ahora, lo que pasa es también es que yo no he tenido nunca costumbre de bañarme en la playa. Y sí, me gusta ir a la playa, pero no bañarme. Sí, la arena, sí, claro. Y luego cuando comimos allí también estaba claro.
Bueno, pues el viaje terminó con una estupenda comida en un lugar frente al mar, en primera línea de playa, como no podría ser de otra manera. Y claro, la experiencia ha sido tan buena que no paran de pensar en un siguiente destino. Ana, Rosa, Nuria, Agustina o Natalia son algunas de las protagonistas de Memorias frente al mar, el nuevo nombre bajo el que han bautizado un proyecto que con mucho esfuerzo pues ha permitido a 60 mayores del centro Campolar Bierzo de León acercarse hasta la playa de Gijón. Desde Poniendo las Calles decimos qué alegría, de verdad, el poder contar esas historias y qué chute de energía positiva nos ha dado a todos para directamente ir a poner en marcha este viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Tenemos unas cuantas horas de radio por delante, ¿eh?
Tenemos unas cuantas, pero se pasan en nada.
Ese es el mejor síntoma. Que entretenemos y que nos lo pasamos bien y que lo disfrutamos a pesar de las horas.
Sí, y yo creo que todos los ponedores, igual que nosotros, se lo pasan increíble.
¡Qué grande! Jesús, hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con los pueblos. Y es que rara es la localidad que no tiene su fantasma o suceso que pone los pelos de punta.
Uh-huh, perfecto, muy bien. En cuanto a las temperaturas para este viernes, incluso si te lanzas a por el fin de semana, te lo agradecería.
Pues mucho calor, siguiendo en la línea de ayer, Pulpo, el verano ya está aquí. De momento, esta tarde habrá alertas naranjas, como te digo, por calor en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. También habrá alerta amarilla por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en el País Vasco, Navarra, Aragón y en Castilla y León en la zona de Burgos, Segovia y Soria. Pero vaya, que ya te digo que este calor se va a extender durante todo el fin de semana, como podemos imaginarnos, pues porque es verano.
Claro.
Tendremos cielos despejados o poco nublados en toda la península, salvo en zonas de Galicia y Cantabria, donde se esperan intervalos nubosos con alguna que otra precipitación débil. Uh-huh. Las temperaturas máximas de momento para hoy las tendremos en Badajoz, Ciudad Real, con 39 grados, Córdoba con 40 y Toledo con 41 grados, mientras que las mínimas estarán en 13 grados en Burgos y Vitoria.
Genial, pues entre otras cosas, fíjate las temperaturas y cómo se va a comportar el clima en las próximas horas. Los ponedores, cuando entran en este programa de radio, automáticamente reciben el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, logotipo de COPE. Oye, y de esa manera lo puedes lucir y decir, oye, que yo soy un ponedor oficial y además diplomado. Ellos lo son.
Buenas noches, ponedores. Hola. Yo vivo en San Sebastián, soy Miquel.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas. Bajo tierra y va mal para los campos y para las ciudades.
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale, vale. Mira,
¿dónde estás?
Ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables, tratando de sacarlo y estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mis malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y bueno, y me hace compañía.
Poniendo las Calles.
Te animo a que nos marques, que nos llames para entrar en directo, para contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas durante la madrugada, qué tipo de ponedor eres. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Te repito, 950-6006. Si entras en directo, el diploma llevará tu nombre y te lo enviaremos. Y sobre todo, que tengas claro una cosa: si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás una gran...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tenemos activo nuestro WhatsApp, el 662-942-605, hoy hablando de los comportamientos un poco locos en verano.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo gira.
Tenemos un programa por delante, Jesús, que es importante, sobre todo porque tenemos que concienciar, tenemos que seguir concienciando en torno pues a las imprudencias que muchas veces cometemos, a veces incluso sin darnos cuenta, otras veces voluntariamente. Pero es que los testimonios que hemos escuchado antes de las cosas que suceden en el hospital de parapléjicos de Toledo, donde acude mucha gente con lesiones medulares, cómo les cambia la vida y todo el sufrimiento, ya no solamente pobrecitos para esas personas, sino también para su familia. Hemos lanzado la pregunta y es increíble la cantidad de gente que está participando y dando sus y poniendo en marcha sus comentarios.
Sí, en facebook.com/poniendolascalles les preguntábamos efectivamente eso. ¿Te lanzas desde un trampolín, desde una roca? ¿Sales a correr a las 3 de la tarde, que también es bastante peligroso? Entre las respuestas les vamos a regalar una mochila, o sea que pueden seguir participando. Júcaro Júcaro dice: yo, como la canción de Giglio Cinquetti, no tengo edad, entro en el agua despacito. Feliz viernes, soy ponedor.
Muy bien.
Amparo García dice: hay que conocer el país y la zona en el que vives. Salir a correr a las 3 de la tarde, que lo hagan en los países nórdicos.
Claro, muy bien.
Aquí tenemos las madrugadas y los maravillosos atardeceres.
Muy bien, muy bien.
Ángel Rubio dice: ya lo creo que me lanzo. Como ya he dicho en muchas ocasiones, me dedico al ciclismo aficionado. En este tiempo salgo a las 7 de la mañana y me hago un recorrido de unos 80 kilómetros sin parar. Y estoy en casa sobre las 10 y media de la mañana. Almuerzo con la familia y disfruto de la piscina antes de recoger a mis nietos de la escuela de verano. Muy buenas, ponedores. Luego, por ejemplo, también Antonio Medina dice: yo camino desde las 8 de la mañana hasta las 10, con la fresca aquí en Córdoba. Importante en Córdoba aprovechar la mañana porque ya vemos que las temperaturas van fuertes.
¿Cómo puede ser la temperatura a mediodía en Córdoba? Puede ser bastante alta, ¿eh?
Pues 40 grados.
40 grados cerca, arriba, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí.
Para freír un huevo en la calle, vaya.
No, y sin saliva.
Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, también Federico Arguillos, desde Lérida, un jaenero, dice: ya no tengo edad para esas imprudencias, pero que me quiten lo bailado. De joven me lo pasé muy bien y ahora disfruto viendo a mis nietos. Muy buenas, ponedores, dice. Luego también, por ejemplo, Angelines Valentín dice: hola, Pulpo, yo a mis 70 años ya no tengo el cuerpo para hacer imprudencias con el agua y correr a las 3 de la tarde, como que no. Con lo bien que se está a esa hora, echándose la siesta.
Claro.
Mañanita de piscina de casa y tarde a reposar. Saludos desde Madrid. Vaya día de calor.
Mucho calor. Estos son mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde Marco Gómez, donde Javier Álvarez, donde David López Gardí, Poemas del Alma, Nacho Sánchez Ruiz, Marco Granda, Fernando Figueroa, Abel González, Escal Club Sevilla y Miguel Ángel Crisol Díaz nos acaban de seguir. Os doy la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda a una barbaridad porque os integramos y porque, oye, seguimos diciendo que somos una comunidad en esta red social que interactúa con el programa y que somos muchísimos. Somos en este momento 116.544 ponedores. Es impresionante. Así que muchas gracias y bienvenidos. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp.
Yo tuve un accidente y estuve 2 semanas hasta que me operaron de las 3 vértebras que tenía incrustadas en la médula, que me volvía loco. Incluso me prepararon psicológicamente para ir al hospital de Toledo. En la planta donde estaba, aquí en Málaga, había chicos que desgraciadamente no tuvieron la suerte que yo, efectivamente, y fueron para el hospital de Toledo. Por eso doy gracias a Dios todos los días, mi gordita que me mira desde arriba. Un fuerte abrazo, soy ponedor.
Muchas gracias por ese mensaje y por ese testimonio, que estaría encantado en que hablásemos en antena, que nos llamases ahora y que nos lo contaras un poco mejor, porque no sabía que te tenían que preparar para ser ingresado en el hospital de parapléjicos de Toledo, pero claro, tiene todo el sentido del mundo. O sea, creo que no es una situación nada agradable y te tienen que mentalizar y te tienen que preparar. Así que, ponedor, este mensaje que nos acabas de decir, si quieres volvernos a llamar y entrar en directo, encantado de charlar contigo. Ahora son las 2:22, la 1:22 en Canarias, estamos en directo aquí en COPE, poniendo las calles. Nosotros estamos en COPE, no hacemos daño a nadie y nos gusta acompañarte. Hagas lo que hagas, ya sea que estés en la cama intentando dormir o estés trabajando, no pasa nada. Si estás al otro lado de la radio, eres porque eres un ponedor. Mira, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios. Es ahí donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas historias espeluznantes, historias también sorprendentes o subyugantes, porque nos encanta hablar de hechos sorprendentes, aún por esclarecer. Son noticias cautivadoras sin resolver, o incluso personajes de extraño pelaje que no se sabe muy bien de dónde vienen. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, muy contento. La verdad que te estás metiendo en unos jardines increíbles porque las historias de hoy son fuertecitas ya, ¿eh?
Hombre, es que hay que ir va a ir de lo poco o de lo mucho a lo mucho más.
Claro que sí, hay que seguir avanzando.
Hay que ir subiendo, sí.
Bueno, pues vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una que significa que una llega al límite, pero al límite y tiene suerte, un final que tiene suerte, más o menos, es salvarse por los pelos. ¿Esto qué viene a significar?
Pues sí, Pulpo, o llegar por los pelos, por ejemplo. Uh-huh, bien. Como bien saben nuestros amigos y nuestras amigas, antiguamente, pues uno, o si no lo saben, yo se lo digo, antiguamente uno de los principales medios de locomoción eran los barcos, por supuesto. No existían aviones, no existía ningún otro tipo de medios. Bueno, pues era el barco con el que se movía la gente, ¿no? Y había comercio y todo tipo de cosas. Bueno, pues estos no solo servían para trasladarse de un puerto a otro, ya fuese entre países o en distintos continentes, sino que también era pues para luchar en la guerra, explorar nuevas tierras, por ejemplo, además de, evidentemente, como decía, trasladar mercancías. Bueno, por tal motivo, se necesitaba una gran cantidad de personal que trabajase en las embarcaciones. Bueno, pues, ¿sabes cuál era el problema, Pulpo?
Ni idea.
Pues que no todos los marinos sabían nadar. y seguramente muchos pues no lo sabían porque eran inexpertos o porque nunca habían trabajado en esa área. Pues muchos eran ladrones, sabes tú, que cogían a mucha gente de la delincuente. Bueno, todos esos los contrataban para trabajar en un barco, ¿no? Pues en muchas ocasiones, por un motivo u otro, pues podían acabar cayendo al agua. ¿Qué pasa? Pues uno de los trucos para ser salvado por los compañeros era que te agarraran por el cabello de la cabeza, por lo cual debían dejarse crecer la melena. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Bueno, pues este acto originó la famosa expresión salvarse por los pelos, que se mantiene intacta actualmente.
Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Ahora ya sabemos una cosa más que hemos aprendido aquí en Poniendo las Calles con el gran José Talavera.
Ahí está.
Pero fíjate, me gusta el origen de este dicho tan popular. Vamos a continuar con nuestro tema central y en esta ocasión vamos a hablar de pueblos que por una u otra razón son malditos o con leyendas poderosas que anda que no ha habido y hay en nuestro país, José.
Muchos pulpo. Bueno, la verdad que pueblos malditos con una tarea pendiente por toda la eternidad tenemos en muchos sitios, no solo en España, sino también fuera, de distintas características, por supuesto. Y hoy vamos a conocer algunos de ellos que ya toca y porque hay muchísimos.
Uh-huh, genial. Bueno, pues vamos a avanzar. Por ejemplo, vamos a hacer parada y fonda en Aragón. No está nada mal. Y es ahora cuando nos toca ubicarnos en la provincia de Zaragoza, porque vamos a hablar de una leyenda de la maldición de Trasmoz.
Pues sí, Pulpo. Bueno, pues Trasmoz es un pequeño municipio que tiene apenas 70 habitantes. Tú fíjate, es un pueblo precioso, hay que decirlo. Está ubicado a pocos kilómetros del monasterio de Veruela, en Zaragoza. Uh-huh. Y bueno, pues es el único pueblo maldito, Pulpo, y excomulgado de España. Y solo el Papa puede revocar su maldición, tengo que decirlo. O sea que ahora mismo, si lo está escuchando Bergoglio, el Papa Bergoglio, pues que ya puede hacerlo, ¿no? Bueno, pues este conflicto con la Iglesia tiene su raíz en antiguas leyendas, fíjate, que de aquelarres de brujas y otros actos paganos, pues en el castillo de Trasmoz. Bueno, no obstante, el ayuntamiento de la localidad cree que estos rumores se difundieron porque en algunas ocasiones hubo o se falsificó moneda en el castillo y sus ocupantes pues querían mantener alejados a los curiosos y por eso se inventaron este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues cuando los infundios de Trasmoz como refugio para la brujería comenzaron a extenderse, el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar a la población que no se sometía, fíjate, al control del monasterio como sí ocurría en otras poblaciones cercanas y solicitó al arzobispo de Tarazona pues excomulgar a todo el pueblo.
Pero, José, ¿tú crees de verdad que pudieron ser excomulgados por desobedientes? Yo lo veo bastante raro, ¿eh?
Bueno, lo que está claro es que las disputas se mantuvieron durante varios años, hay que decirlo. Llegaron a su punto máximo cuando el monasterio de Veruela comenzó a desviar agua del pueblo. Bueno, pues en respuesta, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, que era el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Y empezaron una guerra los dos, y los monjes nunca perdonaron esta ofensa, hay que decirlo, y con el permiso del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre la aldea en el año 1511, cantando un salmo. Te lo voy a recitar.
A ver.
Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Una cruz con un velo negro a la entrada del pueblo daba constancia del maleficio. Y así se quedó la cosa pues hasta el momento.
Bueno,
ahí estamos.
Sí, es bastante sorprendente esta historia de Trasmoz, el pueblo excomulgado. Pero si te parece, avancemos, continuemos, porque tenemos que situarnos ahora en Castilla y León. Y nos vamos a situar en la provincia de Burgos, concretamente en el condado de Treviño, donde tenemos un pueblo deshabitado por completo. Esto es debido a la maldición de Ochate.
Bueno, pues sí, Ochate, fíjate, Pulpo, significa en euskera, bueno, dicen que significa en euskera, puerta secreta o puerta del frío, algo que empieza a darle a la historia pues un componente mágico, hay que decirlo. Bueno, pero otras fuentes señalan que deriva del nombre antiguo de Gogate, que es pueblo de arriba, pues en referencia a la geografía del lugar, habría uno abajo y otro arriba, supongo, ¿no? La supuesta maldición del pueblo de Ochate comenzó en el siglo XIX cuando sufrió, fíjate, tres graves epidemias en apenas una década. La primera, Pulpo, fue en 1860 de tifus y resultó, bueno, no muy dañina para la población, también hay que decirlo. Uh-huh. En el 64, en 1864, llegó la viruela y hubo un impacto mayor, más bajas que con la anterior. Uh-huh. Pero finalmente, en 1870, fue muy devastadora y Oyate fue azotado por el cólera, uh-huh, dejando tal reguero de muertos, fíjate, que era imposible enterrarlos en un cementerio que no estaba preparado para ello.
Madre mía.
Claro, los vecinos del pueblo cercanos tuvieron que llevar a cabo los enterramientos en una ladera próxima. Pero, Pulpo, lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó a ese pueblo, a uh-huh, ningún otro lugar. Uh-huh. El cólera se cebó con los habitantes de Ochate y nada más.
Uh-huh. ¿Y cómo puede ser posible que ocurriera todo esto? Era una época, si no recuerdo mal, y las cosas que se han leído, en que las comunicaciones pues ya estaban, claro, más extendidas entre las localidades, ¿no?
Sí, eso es así, pero ahí se dice que es cuando realmente comenzó esta maldición del pueblo. Por cierto, hay que decir que 2 años antes de la masacre, uh-huh, en 1868, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él.
Pues, cierto es que me parece un relato espeluznante, pero se cuenta que desde entonces han sucedido todo tipo de fenómenos paranormales.
Eso es, bueno, pues fue en el año 1981 cuando Prudencio Muguruza se topó con una especie de bola incandescente en la zona y le hizo unas fotos que fueron publicadas, que se le llamó y fue famosísimo en su época, el OVNI de Treviño, se le llamó. Bueno, pues desde entonces comenzó esta especie de leyenda negra de Ochate, sitio que ha sido visitado pues por investigadores, ufólogos, aficionados de todo tipo, yo por ejemplo, hemos ido todos, ¿no? Mm-hmm. Y han llevado a cabo rituales, bueno, yo rituales ninguno, yo solo he sido visitarlo y ver qué pasaba.
Ah, vale.
Sesiones de ouija, espiritismo. En el año 87, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercó a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba, y se dice que captaron 2 psicofonías concretamente, convirtiéndose en las más famosas del lugar. Una decía Pandora o Cámpora y otra decía ¿qué hace la puerta cerrada?
Esto da mucho miedo, claro. Cuidado ahí, cuidado.
Pues lo insólito es, vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanillas precintadas. Atención,
madre mía, madre mía.
Y también se habla de la desaparición de un vecino de Marquínez, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Todo eso en el entorno de Ochate.
Uh-huh. Hombre, es verdad que es tremenda la historia del pueblo de Ochate. Lo acabamos de escuchar aquí y lo acabas de narrar perfectamente en Poniendo las Calles, pero hay que decir, José, que hay mucha gente que dice que esto también puede ser un montaje, que estos supuestos fenómenos paranormales no tienen mucho sentido.
Sí, bueno, pero eso ocurre muchas veces, Pulpo. Yo te digo que es, tú sabes que eso, como es algo completamente etéreo, es muy difícil de definir si es real, si no es real. Bueno, pues ahí está la cosa, para quien lo crea.
Es verdad, ahí está también la historia. Es muy fuerte todo esto. Tenemos que avanzar un poco, tenemos que irnos hasta las Urdes y también a sus alrededores, que son una fuente inagotable de leyendas y misterios. Vamos a hablar, por ejemplo, de Cavaloria, el gran pueblo fantasma.
Vaya, pues bueno, el ocaso del municipio llegó con la construcción en los años 60 de pasado siglo XX sobre el cauce del río Alagón del embalse Gabriel y Galán, que se llamó. Bueno, actualmente, pues Cavaloria se reduce a un conjunto de casas en ruinas, algunas aún se conservan sus paredes, pero todas han perdido la cubierta, vamos, que lo más que hay es vegetación por todos lados.
Estoy aquí apuntando que me dice Mariola, dice Pulpo, estas historias son de mucho miedo, pero están muy bien enfocadas. Dice, soy muy fan de Poniendo las Calles y del gran José Talavera. O sea, me parece
Mariola, un besazo.
De verdad, que nos escriban los ponedores y que nos lo expresen así de claro y tan a gusto, ¿verdad?
Pues sí, yo me alegro que, bueno, la verdad que ahí, legión, ya estamos casi en 100.000, Pulpo.
es verdad.
De Facebook. Venga, a apuntarse todo el mundo.
Es verdad. Bueno, esto no es todo, porque hay una oscura leyenda negra que ronda también sobre la alquería abandonada. Cuéntamela.
Bueno, pues a finales del año 77 del siglo XX, pues una mañana Pelayo Crisóstomo, era un vecino del pueblo urdano de Las Herías, podaba su pequeño olivar, pues fíjate, de pronto pues un fuerte sonido de vendaval le hizo levantar la cabeza y pudo observar a lo lejos, fíjate, una gran nube de polvo que estaba, tenía como una gran luz en medio que empezó a aproximarse a él y a envolverlo todo. Bueno, pues él estaba tan asustado, Pelayo, se quedó inmóvil, por lo que se tiró al suelo y se tapó la cabeza con las manos.
Claro.
Pues fíjate, mientras se acercaba el tornado, notaba el sonido atronador del aire, sentía como que el aire tipo estiraba de su cuerpo y como que se tragaba todo lo que se encontraba a su paso. Bueno, pues tras pasar el vendaval, se incorporó y se quedó muy confuso visto durante unos minutos, porque fíjate que no reconocía el lugar en el que estaba, ya que no estaba en su olivar, sino rodeado de casas en ruinas completamente. Pues estaba, ¿sabes dónde? En Cavaloria.
¿En Cavaloria?
Así, exactamente. Pues fíjate, lo peor de todo es que esta historia marcó completamente a Pelayo de por vida, ya que estuvo siempre dándole vueltas a este misterioso viaje, y como una oscura luz, pues invisible, pues pudo teletransportarlo durante unos 40 kilómetros. O sea, tenían que eran 40 kilómetros, ¿eh? Por lo que terminó colgándose, fíjate, de un árbol y quitándose la vida completamente demente por esta razón.
Hombre, es escalofriante esta historia, la historia de Cavaloria en Salamanca. Y también, José, hay un otro pueblo que está en la provincia de Zaragoza que siempre nos ha producido bastante temor. Este es el sonido de bombas, el que nos lleva a hablar de los desastres de la Guerra Civil Española. Hablamos del misterio de Belchite.
Sí, sí, la verdad es que entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1937, pues Belchite fue arrasado por el bando republicano en el marco de una guerra fratricida, hay que decirlo. 5.000 personas murieron bajo las bombas del Ejército Popular. Bueno, pues actualmente Belchite Viejo es un lugar completamente destruido y un recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, Pulpo, eso está claro.
Es verdad.
Bueno, pues desde hace décadas se viene diciendo que en este lugar se escuchan sonidos y ecos del pasado, y se dice que ha habido gritos de soldados, bombas que caen y explotan, como estas que estamos escuchando, por ejemplo, ahora, vuelos de aviones inexistentes. Bueno, toda una tipología poltergeist que viene sucediendo y nos retrotrae pues a esos momentos terribles que destruyeron por completo el pueblo de Belchite. Yo tengo que decir que he ido varias veces. Bueno, pues la primera visita que hice fue tremenda. Pues fíjate, estaba completamente soleado, había nevado el día anterior, estaba todo soleado, y unos minutos antes de llegar vimos una especie de niebla espesa sobre el pueblo y así lo recorrimos. De hecho, solo estaba la niebla sobre el pueblo, el resto estaba completamente despejado. Fue tremendo. Bueno, el impacto que me produjo y sobrecogedora la sensación que tuvimos las horas que pasamos en el lugar, la primera vez que fui.
Ya imagino, desde luego, tremendo. Hay que reconocer que te pasan unas cosas muy especiales.
Vaya.
Y lo bueno es que tienes el valor de compartirlas con toda la audiencia. José,
hombre,
te agradezco,
yo siempre me pasa de todo a todos sitios. Es verdad. Lo reconozco.
Si te parece, vayamos a conocer ahora, en un minuto y poco, pues algunos de los misterios más intrigantes de la historia. Hoy hablamos en Poniendo las Calles de una de las muertes más misteriosas del mundo hollywoodiense. Nos referimos al de la actriz Natalie Wood.
Fíjate, ¿te acuerdas tú de ella?
Muy
de
guapa.
Pulpo, guapísima.
Deliciosa.
Bueno, Pibón. Pibón, efectivamente. Pues ha pasado, fíjate, ya más de 4 décadas, que no diría, desde que la actriz Natalie Wood muriera de forma misteriosa y prematura en el año 1981. Fíjate, tenía 43 años solo y entonces era uno de los rostros más bellos de Hollywood. Bueno, hizo películas como West Side Story o Rebelde sin causa, por ejemplo.
Sí, ¿te acuerdas? Cierto, hombre, claro.
Bueno, pues su vida personal también estuvo muy ligada al cine por su historia de amor con Robert Wagner, con el que llegó a casarse 2 veces. Bueno, pues Natalie Wood, si no sabe la gente, murió ahogada la noche del 29 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de Santa Catalina, en al sur de California. Bueno, pues esos días estaba de viaje en yate junto a su marido y el actor Christopher Walken, con quien acababa de rodar, por cierto, la película Proyecto Brainstorm.
Fíjate que yo nací en el 74, pero me acuerdo perfectamente de tener mi padre el ABC en casa, y fue portada esta mujer cuando fallecí. Y es que parece que lo estoy viendo ahora, y mi padre siempre dijo que esta mujer posiblemente muriese al resbalarse y que se cayó al agua.
Sí, es que fue una época, más o menos estamos en esa época, y sinceramente fue impactante. La verdad es que fue un impacto total en todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues hay que decir que sucedió una noche en la que todos cenaron y bebieron, y el primer informe policial señaló que la actriz, en estado de embriaguez, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable. Tropezó, cayó al mar, la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas, y 2 semanas más tarde, pues las autoridades certificaron su muerte como un accidente, que decirlo.
Bueno, me imagino que sabes que varias décadas después, allá por 2011, la policía de Los Ángeles se puso a reabrir el caso por un cambio de testimonio de Dennis Daver, que era el capitán del barco, y se pusieron en otra línea de investigación.
Sí, sí, porque este hombre, fíjate, confirmó que aquella noche presenció una discusión entre Natalie y su marido, Robert. Comenzaron las dudas porque el informe policial indicaba moratones en el cuerpo y brazos. Bueno, pues al año siguiente cambiaron su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinantes o no determinados, perdón. Yeah. Y el acta indica ahora que las circunstancias no están claramente establecidas.
Uh-huh. Bueno, imagino que eso es lo que aparece en su libro de memorias, el Pace of My Heart Alive, que se publica en 2008. Y claro, ahí lo que hace Robert Wadner, recuerda que sí, que es verdad, que tuvieron una discusión aquella noche.
Sí, sí, eso en 2020, ahora por cierto, él tiene 93 años, sigue vivo, ¿eh? Uy. Recordó más detalles de aquella fatídica noche en el documental Natalie Wood, Entre Bambalinas, aunque se desvincula totalmente de la muerte de su mujer. Reconocía que mantuvo una discusión con Christopher Walken sobre la carrera profesional de su esposa, en la que llegaron a romper una botella. También recuerda que él mismo se quedó a recoger los restos del cristal junto al capitán del barco. Después se percató que su mujer no estaba en la habitación y avisaron rápidamente a las autoridades. Y a pesar de estas últimas explicaciones, Pulpo, en el documental, la muerte de Natalie Wood sigue siendo un misterio, siempre lo ha sido, y a día de hoy no se sabe lo que realmente pasó en aquella noche de noviembre de 1981.
Hombre, realmente es un caso tremendamente mediático, sí. y que bueno, impactó pues a los amantes del cine y a los fans de Natalie Wood, que eran innumerables por todo el planeta. Insisto, yo recuerdo cuando era pequeño leer en la portada del ABC la muerte de esta mujer, y joder, que tengo 49 años, pero cosas que te impactan, me imagino que también porque los que estaban alrededor, que eran mis padres en aquella época, pues admiraban mucho el trabajo que yo desconocía por aquel entonces, claro, de la gran Natalie Wood, ¿verdad?
Sí, 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 pues ya te digo que una pena, una pérdida tremenda, y bueno, pues nunca se sabe si algún día se sabrá la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en facebook.com/poniendolascalles o en Instagram, pues también estamos ahí, y bueno, apúntate una cuenta que es @josetalaveravisual, es tu cuenta, ¿no, José? Donde imagino
estoy,
que
tengas
un montón de información.
Claro, claro, cuento cositas también.
¿Y si los ponedores te preguntan y se dirigen directamente a ti, tú respondes los mensajes?
Yo les respondo y siempre os trato genial a todos.
¿Pero porque somos ponedores o porque tú eres así?
Porque tú eres ponedor, yo soy ponedor, y entonces los ponedores de mis ponedores son mis ponedores.
¡Qué grande! Muchas gracias, José.
Un abrazo grande, Pulpo.
Gracias. Estas historias me encantan, de verdad. Cúrrate muchas de estas historias de gente que falleció en extrañas circunstancias, que sobre todo lo que hacen es ponernos en situación de lo que pasó hace un montón de años y de lo que podría haber pasado. Y si no se sigue investigando, a lo mejor estamos convencidos de que las cosas podrían llegar a cambiar. Estamos en COPE, estamos acostando y levantando a España. Gracias por estar escuchando la radio.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas hechas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como motos.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuarto de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Tiene dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Sonido directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
Mi saludo para los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, que ahí estáis, en las garitas, en los coches patrulla, en las urbanizaciones, con los uniformes normalmente gris y negro por arriba, pero con vuestra placa blanca en el pecho, y eso os identifica como grandes personas. Un abrazo a los vigilantes de seguridad. Claro, estamos hablando de las lesiones medulares, de la gente que comete imprudencias durante el verano, y hay muchas que estamos recordando y conociendo en el día de hoy. No paran de entrar mensajes, Jesús.
Sí, en facebook.com/poniendolascalles les leemos, como por ejemplo a Susana Ramiro, que dice: buenas noches, Pulpo, Jesús y equipo, no suelo hacer imprudencias, un saludo, Susana desde Alarcón, y soy ponedora, que tengáis un feliz fin de semana.
Bien.
Francisco dice: yo ahora salgo en bici casi todos los días de 7 a 9, no he sido de hacer locuras, y más desde que hace años un compañero se tiró de cabeza en la piscina y se quedó en silla de ruedas.
Madre mía.
Te cambia la vida en un pispás. Saludos.
Uh-huh. Un par de ellos más, por favor.
Sí, por ejemplo, está Vicky Romero, que dice: buenas, equipo, Dice, ninguna de las tres cosas que comentáis es una imprudencia. Lo de saltar de un trampolín, de una roca, salir a la calle a las 3 de la tarde, recuerdo. Si se tiene práctica, lanzándose las personas desde un trampolín me parece perfecto. Aquí el hecho de tener práctica es fundamental, claro. Yo vivo en Alicante y playita. En la zona de Alicante, ahí en Callosa concretamente, se ubica la fuente de Algar. Y hay una roca saliente que se suele lanzar al agua desde esa roca. Mi hijo se ha lanzado, yo no me he atrevido. No por miedo, es porque el agua está muy fría. Un saludo, equipo.
Bueno, vamos a conocer un montón de historias. Lo estáis compartiendo en nuestro Facebook y también en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. De hecho, quiero volver a escuchar un mensaje que me ha llamado mucho la atención, un mensaje de audio de Juan Manuel, y presta la atención.
Yo tuve un accidente y estuve 2 semanas hasta que me operaron de las 3 vértebras que tenía incrustadas en la médula, que me volvía loco. Incluso me prepararon psicológicamente para ir al hospital de Toledo. En la planta donde estaba, aquí en Málaga, había chicos que desgraciadamente no tuvieron la suerte que yo, efectivamente, y fueron para el hospital de Toledo. Por eso doy gracias a Dios todos los días, mi gordita que me mira desde arriba. Un fuerte abrazo, soy Ponedor.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos.
Vaya historia, ¿eh? Me has dejado. Me imagino que me has escuchado en tiempo real, seguro emitía tu mensaje.
Sí, vengo, soy camionero y vengo dirección Antequera para descargar. Y sí, te he escuchado y me ha vuelto a recordar mi experiencia.
¿Qué te pasó y por qué lo hiciste?
Mira, lo mío no fue una imprudencia. Fue un accidente bajando de ronda en un pueblo que se llama Riate.
Sí.
Y era una noche de niebla. Y me encontré unos focos justo delante del camión. Entonces intenté orillearme a la derecha, pero metí las ruedas traseras del remolque y volqué, di 2 vueltas y me lesioné 3 vértebras, L1, L2 y L4.
Joder.
Se me quedaron incrustadas en la médula y hasta que no me bajó la hinchazón, a 2 semanas que me pudieron operar, no se sabía si me quedaba parapléjico.
Claro.
Y sí, a mí me prepararon psicológicamente.
Sí. Juan Manuel, y escúchame, y mientras estás en ese proceso que estás ingresado, que no se sabe qué ha pasado, no se sabe qué va a pasar, ¿tú qué sientes?
Pues es como una pesadilla, es surrealista, porque claro, no sabes si tu vida va a cambiar por completo. Y yo, la verdad, de cintura para abajo, pues no sentía nada, me tuvieron que sondar.
Madre mía.
Y ya te digo, y efectivamente, a las 2 semanas me operaron, me anclaron las 3 vértebras y tuve la suerte de que no llegó a lesionarme la médula, pero allí había chicos que incluso, me acuerdo perfectamente, la madre de uno,
sí,
que vino a mi habitación a que por favor hablara con su hijo, porque él desgraciadamente había tenido un accidente de moto, había caído, pero estuvo un montón de tiempo hasta que lo recogieron, y que fuera a hablar con él porque él sí iba para Toledo. Él desgraciadamente sí se lesionó.
¿Y has sabido qué ha sido de ese chico?
Pues la verdad es que al poco tiempo sí estuvimos en contacto, y fue al hospital de Toledo. Y claro, te preparan para manejar una silla, para tu nueva vida, y psicológicamente es terrible hasta que te sabes qué te va a pasar.
Ya. O sea, imagino que tiene que haber un gabinete de psicólogos preparando a las personas para entender o para llevar lo mejor posible una situación que te ha cambiado la vida por completo.
Claro, es que tu vida cambia de un día para otro. Tienes que hacerte la idea de que vas a estar sentado en una silla para el resto de tu vida, o inclusive en una cama, como había chicos que de cuello para abajo ya no iban a responder nunca más en su vida.
Joder.
Y perdón, después de eso, de las 2 semanas, tuve que volver a aprender a andar. La primera vez que me levantaron de la cama perdí el conocimiento, pero tuve mucha suerte. Yo doy gracias cada día doy gracias.
Sí. Y ahora, a día de hoy, estás completamente bien, repuesto, todo.
Estoy perfecto, estoy mejor que nunca. Es verdad que en invierno sí me resiento un poco de la espalda.
Yeah.
Es verdad, porque ya te digo, tengo ancladas las 3 vértebras. Me hicieron una obra de arte, como aquel que dice. Yo creo que, según, no estoy seguro, mi operación la usaron para enseñar a otros doctores y a otros sanitarios a ver el proceso.
Qué bueno.
Y a lo que me hicieron en la espalda.
Qué bueno, Juan Manuel. Qué orgullo. Lo primero, gracias por compartirlo aquí en el programa. Están llegando unos testimonios que es alucinante lo que han vivido muchos ponedores. Fíjate, Juan Manuel, hay un mensaje en Facebook que acaba de dejar Marco Antonio Espinosa. Dice: Pulpo, yo sufrí un accidente laboral y quedé parapléjico. He estado ingresado un año completo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Tal y como ha dicho la doctora, las lesiones por zambullida son las más graves al ser cervicales y quedar tetrapléjicos. Es que, ¿cuántas historias reales hay de ahí en nuestra comunidad de ponedores, Juan Manuel? Esto es más común de lo que nos pensamos, ¿no?
Es terrible, no sabemos lo que tenemos. La salud, como aquel que dice, es un don, la verdad.
Sí, señor. Pues Juan Manuel, no te quito más tiempo. Gracias por llamarnos, escucharnos. Ahora estás haciendo ruta, ¿qué ruta haces ahora mismo?
Pues mira, yo subo perecederos para toda Europa. Y después el retorno, pues lo que encarta, ya te digo. Ahora llevo frutos secos para la plataforma de Mercadona en Antequera. Y he parado aquí entre Madrid y Guadalajara. Oh. Llegando a Madrid, estoy en Guadalajara.
Ah, muy bien. Muy bien, o sea que llevan los frutos secos de los supermercados de Mercadona.
Sí, llevo gusanitos. Y un montón de frutos secos.
Joder, lo que tiene que vender Mercadona de frutos secos, están buenísimos.
Joder, un montón.
Y los transporta un ponedor como tú, Juan Manuel.
Un ponedor, yo te llevo escuchando desde que salías con José Antonio Avellán en la jungla.
Joder,
hace... Y con Miguel Ángel Rodríguez.
Claro, pero de eso hace ya casi 30 años, ¿eh?
Es que yo tengo 56, pero yo toda mi vida me he dedicado a esto porque me gusta. Es mi pasión, el conducir camiones. Y yo también, la semana pasada perdí a mi media naranja por un tumor cerebral el 15 de agosto de 2021.
Vaya.
Y la verdad es que la compañía que tengo es la vuestra. Claro, tú para mí eres como, no sé, un conocido. Tú, claro, como tienes tantos amigos y tantos hermanos, pero yo para mí por las noches soy como mi familia.
Joder, pero si llevas escuchándome desde la época de la jungla de José Antonio Avellán, llevas muchos años vinculado a la radio y vinculado a las historias que hemos ido haciendo y las locuras que hemos ido haciendo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Qué bueno.
Totalmente.
Juan Manuel, ojalá en algún día pues en la carretera nos ponga en el camino de darnos un abrazo o que te pases por aquí por los estudios y nos podamos tomar un café y conocernos. Me encanta conocer a la audiencia, ¿eh?
A mí también me encantaría escucharte en persona y verte en vertical, como decimos nosotros.
Claro que sí.
Porque eres fantástico, tío.
Soy uno más. Soy como tú, Juan Manuel. Pero tengo un micrófono delante y tú un volante, o sea que no te preocupes. Soy uno más.
Sí, la verdad es que sí.
Pásalo bien y gracias por escucharnos, Juan Manuel. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Perfecto, gracias.
Cuídate, hermano, muchas gracias.
Y un reconocimiento a vuestro programa porque no sabéis la compañía que hacéis y cómo nos mantenéis entretenidos.
Buah, qué bueno, tío. Qué bueno, Juan Manuel. Pues nada, a eso nos dedicamos, a entretener y acompañar.
Perfecto, inconmensurable la ayuda que prestáis a los que trabajamos de noche.
Muchas gracias, pues ahí estamos. Haznos un huequecito ahí en la cabina del camión que nos encanta ir con los transportistas también.
Vale. Cuando quieras.
Cuídate, perfecto. Juan Manuel. Gracias, hermano.
Igualmente, un abrazo para todos los ponedores.
Un abrazo enorme. A 7 minutos de llegar a las 3 de la mañana, las 2 en Canarias, aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas.
Sí, Pulpo, te quiero hacer una pregunta.
Adelante.
¿A ti te gusta el queso?
Mucho. El queso y el beso. A mí me gusta mucho eso.
Yo tengo sentimientos encontrados.
¿Por qué?
Con el queso.
¿Con
no
qué?
Me. Si es en pizzas, hamburguesas, con otras comidas, vaya, sí. Me encanta.
¿Y?
Pero comer queso por comer queso en cuñas o.
No.
No puedo.
Pero si es maravilloso, el queso es una delicia, es un premio, es un regalo de Dios.
Y con los quesos fuertes ahí ya sí que no puedo.
El queso cuanto peor huela, mejor está.
Ya. Yo creo que ha tenido que ser algo de familia porque a mi hermano le encanta,
¿sí?
y yo no lo odio, pero sí que no lo tolero.
O sea, yo la semana que viene me traigo aquí al estudio unas cuñitas de queso, unos quesos ricos que hay. Hay uno, por ejemplo, de Villarrobledo, que es Viña Jaraba, es brutal la jaraba. Lo voy a traer, a ver si lo localizo, lo traigo. Y no me puedes decir que no te gusta ese queso.
Bueno, yo, por ser tú, lo pruebo.
Vale.
pero te digo que con mucho no puedo. A lo mejor me como un trozo.
Jolín, pues mira, ese queso lo descubrí en La Roda, que está muy cerca de la Gineta.
Claro, sí que Villarrobledo también está
por
la zona.
También, tengo muy buenos amigos en Villarrobledo.
Pues te digo que si yo no puedo con mucho, imagínate el caso de un policía alemán al que han pillado con 180 kilos de queso cheddar robado.
Me gusta mucho.
Joder, no, pero eso ya
tiene que gustar mucho.
Mucha exageración de pasión por el queso, ¿no?
No, no, es que para que te hagas una idea, estos 180 kilos equivalen a unos 554 euros.
Sí.
Y te estarás preguntando, ¿de dónde lo sacó? Pues de un camión accidentado.
Claro que sí, campeón.
Se accidentó el camión y empezaron a salir los quesos y se los empezaron a mangar.
Lo llevaron a la comisaría, sí. Y la cosa es que utilizó su arma reglamentaria para instar a los empleados de la empresa de limpieza a entregarle los 9 paquetes grandes de queso cheddar que llevaba cada uno, pues unos 20 kilos.
¡Con sus santos huevazos!
No, pilló el arma y dijo, no, el queso me lo llevo yo. Pero es que no solo conforme con eso, transportó el queso en el minibús de la policía y lo repartió para su familia, amigos, para todo el mundo, vaya.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
Esto tenía que estar diciendo el primo que se encontró de repente 7 kilos de queso cheddar en la puerta.
Imagínate, hay mucha gente que cuando estas cosas suceden y que se hacen con un botín de estas cantidades, como que les sabe mejor y todo, ¿eh?
Sí, hombre, todo lo gratis ya sabemos que, claro. que nos gusta mucho. Pero lo que más gracia me hace es la justificación que dio, porque el comisario argumentó que el queso, tras el accidente, carecía de valor debido a que se había roto la cadena del frío, sí. Y que, hombre, quería aprovecharlo a pesar de que él mismo no come en absoluto queso cheddar, decía.
Bravo, sí, señor.
Pero bueno, ya te digo que los amantes del queso en Alemania pueden dormir tranquilos porque el Tribunal Superior Administrativo ya dijo que la gente dañó gravemente la reputación de la policía y, por tanto, ha sido expulsado del cuerpo.
¡Ole tú!
Sí.
Muy bien.
Y luego en lo musical, tengo una noticia que seguro que te pone de muy buen humor. Porque
¿por qué?
Yo sé que a ti te gusta mucho Joaquín Sabina.
Mucho.
Pues puedes estar de celebración porque ha anunciado su vuelta a los escenarios.
Pero para despedirse.
Para despedirse, la última gira, Hola y Adiós, se llama. Exacto. Efectivamente. Este tour va a comenzar el próximo en febrero de 2025, que diga, en América, por donde parará en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, vaya, va a hacer un tour completo. Y luego ya, pues, como no podía ser de otra manera, vendrá a España, estará dando vueltas por Europa.
Muy bien.
Aunque tenemos que esperar hasta septiembre para conocer las fechas, en las ciudades y las entradas.
Yo reconozco que he llegado tarde a Joaquín Sabina. Me he enamorado de Joaquín Sabina tarde, ya de mayor, ya con ganas. Y te das cuenta que es un pedazo de artista, es un pedazo de autor, sí. Es diferente a todo. Es como un pintor, ilustra a través de las canciones que compone, cómo las compone y sobre todo la energía que le pone para desarrollar y describir situaciones maravillosas, ni más ni menos que una canción. A mí me parece un genio, Joaquín Sabina. Me encanta y tenemos la suerte de poder escucharle ahora en Poniendo las Calles.
Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Quiero mandar un saludo a todos los trabajadores de recogida de basura de Móstoles que los están escuchando y de verdad, buen trabajo, chicos y chicas. Gracias por estar con nosotros poniendo y recogiendo las calles.
De interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido
Cupido de mí, no, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Chus Rojas, periodista.
En el libro hago un trazado de lo que en cada una de esas situaciones que vamos viviendo nos dice Dios a través de la Biblia y nos dice el fútbol a través de anécdotas, en este caso, por supuesto, de la historia del Atlético de Madrid, pero que si escarbamos un poquito le podemos sacar una trascendencia y una inspiración muy bonita. O sea, Atlético siempre decimos de padres a hijos, en este caso mi padre me transmitió esta pasión. Y entonces, tal y como digo en el libro, yo me considero atlética y católica practicante.
Ya estamos en las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.